Oremos. Querido Padre Celestial, la verdad de esta canción, podríamos tenerlo todo y todavía podernos sentir vacíos. Y muchos de nosotros que estamos aquí hoy, los que vemos desde la casa, podemos testificar esto que es cierto. Podrían tener todo lo que el mundo ofrece y sentirse aún vacíos. Señor, danos un corazón de sabiduría hoy mientras abrimos tu palabra. Ayúdanos a entender de qué se trata el secreto de la satisfacción para que no nos encontremos en este ciclo una y otra vez de quejarse y quejarse porque deseamos que las cosas fueran mejor para nosotros. Danos el corazón de la sabiduría, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Me alegro de que estés aquí con nosotros en la sala. Agradecido por nuestros multisitios, también por los que nos ven por televisión y en la transmisión. Si tuviste la oportunidad de verlo, estamos bautizando a 200 personas este fin de semana. Eso es muy emocionante. Y como me vieron en el bautisterio, pero realmente no sumergí a nadie bajo el agua. Me veía más como un accesorio en el bautisterio, como el novio el día de la boda. Realmente no lo necesitas, pero supongo que está bien tenerlo ahí, ¿verdad? Así es como me sentí. Me tiré la espalda la semana pasada y al hacer 200 inmersiones no había manera de que eso sucediera. ¿Sabes? Mi espalda se extiende más de lo que yo hago últimamente, para ser honesto. Ya este viejo cuerpo ya no puede hacer lo que antes hacía, pero ¿no fue emocionante ver toda esa gente con sus sonrisas, sus rostros? Fue genial ser parte de ello. Muy bien, entremos en el mensaje de hoy. Estamos haciendo una serie llamada Aquí vamos de nuevo. Y hoy vamos a hablar sobre el secreto de la satisfacción o el contentamiento. Ahora, simplemente jueguen con el pastor en la habitación y todos los que están en la casa. Pero ¿cuántos de ustedes al levantar la mano dirían que tienen una tendencia a quejarse demasiado? Que levanten la mano, levanten la mano. La confesión es buena para el alma. Está bien, está bien. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos sentados al lado de alguien que no levantó la mano y sin embargo sabes que es un quejoso y te gustaría levantar la mano y quejarte de eso también? Agradezco eso. Gracias, muchas gracias. Había dos señoras a bordo de un tren y se quejaban peleándose por la ventana si debería estar arriba o abajo. Una mujer dijo, necesito que me cierren la ventana o me voy a morir de neumonía. La otra dijo, necesito bajar la ventana o me voy a morir de agotamiento por el calor. Se peleaban así, gritándose una a la otra. Llamaron al conductor para resolver la disputa y no pudo encontrar la solución. Finalmente, uno de los pasajeros dijo, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que bajar la ventanilla y eso mataría a una de ellas. Luego volvemos a subir la ventana y eso mataría a la otra. Entonces tendríamos algo de paz y tranquilidad en este lugar. Ahora, si yo estuviera en ese tren, creo que es algo que yo diría. Nuestras palabras tienden a meternos en un pequeño problema, ¿no es así? Había una mujer que fue a una tienda de mascotas y quería comprar un loro. Y entonces fue a comprar el loro. Y el dueño de la tienda le dijo, ahora escucha, este loro anteriormente fue propiedad del dueño de una barra y pasaba mucho tiempo en el bar. Y sabes, y él sabe todas las palabras malas en el libro, quiero que sepa sobre el loro. Dijo, está bien, dijo ella, no hay problema, le enseñaré a no hablar de esa manera. Bueno, trajeron al loro a la casa y todo estuvo bien por un tiempo, pero entonces un día ella se le olvidó alimentar al loro y, oh Dios mío, él estaba maldiciendo por aquí, maldición por allá, maldición, 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 por todas partes, y agarra al loro y lo lanza en el congelador, cierra la puerta. Ella lo deja ahí unos 2 minutos y luego vuelve a abrir la puerta y le dice, lo agarra una vez más y le, ¿vas a volver a hablar así una vez más? Y él dice, no, ya nunca hablaré así. ¿Has aprendido tu lección? Le dice. Sí, aprendí mi lección, le dice. Y lo mete en la jaula. Eso duró solamente un par de meses y un día se olvidó limpiar la jaula. Y una vez el loro comenzó a gritar maldición y maldición y maldición tras maldición, lo agarra una vez más, lo lanza en el congelador la segunda vez y esa vez se le olvidó que estaba allí. Y lo dejó allí durante mucho tiempo y cuando finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, presa del pánico, abrió la puerta y el pájaro estaba congelado. Se iba a morir de hipotermia. Así que toma al pájaro, saca un secador de pelo y comienza a ponerlo en fuego lento para ayudar a descongelarse. Cuando finalmente resucita, le dice, ahora, ¿aprendiste tu lección? Y le dice, sí, aprendí mi lección. ¿Vas a hablar así una vez más? No, ya no voy a hablar así. Y se estaban mirando mutuamente. Finalmente el loro dice, ¿puedo hacerte una pregunta? Y él dice, sí. Y dijo, yo pensé que yo me sabía todas las palabras malas en el libro, pero ¿qué es exactamente lo que dijo el pavo ahí adentro? ¿Escuchaste el efecto dominó? A algunos de ustedes les tomó un poco más tiempo que a otros. Para otros de ustedes será en el camino a casa. ¡Oh, el pavo que estaba en el congelador! Eso es lo que se trataba. Tenemos una tendencia, ¿no es así?, de quejarnos y quejarnos de nuestra situación. Parece que nunca estamos contentos con nada. Mira lo que Jesús dijo acerca de las palabras que salen de nuestra boca. Mateo capítulo 12 les dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de lo bueno almacenado en él, y un hombre malvado trae cosas malas del mal almacenado en él. Pero yo les digo que los hombres tendrán que dar cuenta el día de juicio por cada palabra imprudente que hayan dicho. ¿No desearía que eso no estuviera en la Biblia? Porque por tus palabras, dice, serás absuelto y por tus palabras serás condenado. Por eso Jesús dice, escucha, tus palabras revelan tu actitud de tu corazón. Entonces, no tienes un problema con la boca, tienes un problema en realidad con tu corazón. Porque lo que sale de tu boca es lo que realmente está dentro de ti. Y entonces vamos a ver este pasaje de las Escrituras en Filipenses 4. Y hay un hombre en este pasaje de las Escrituras que afirma que ha aprendido el secreto del contentamiento. Afirma que puede ser agradecido en todas y cada una de las circunstancias y que no importa si es rico o si es pobre, que no importa nada de eso. Todo eso es irrelevante. Ha encontrado el secreto de la satisfacción. Ahora, la persona que está haciendo esta afirmación es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el misionero más grande que jamás haya existido. El apóstol Pablo iba de pueblo en pueblo proclamando que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y lo que fue una buena noticia para ti y para mí, que Jesús tomó nuestra deuda de pecado, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó 3 días después. Quiero decir, Dios mío, ahora tenemos esperanza más allá de la tumba gracias a Jesús. Lo que es una buena noticia para nosotros no lo era en el primer siglo. Ahora, había líderes religiosos que no creían que Jesús era el Mesías y no les gustaba que un tipo como Pablo llegara a su ciudad y un montón de gente empezara a seguir a Jesús. Y eso significó que perdieron el poder. Eso significó que perdían posición. Muchas veces Pablo se encontraba en una celda de la cárcel. Muchas veces se encontraba que con lo que lo golpeaban, todo su cuerpo estaba marcado, cicatrizado por lo que le habían hecho. De hecho, la manera en que él iba a morir por la causa de Cristo es que lo iban a decapitar. Y así que aquí está escribiéndole a esta iglesia en Filipos, y él está en una celda, y él les dice en medio de la celda que él está contento. Averiguamos de qué se trata todo esto, pues. Filipenses 4:11 dice, he aprendido a estar contento, sean cuales sean las circunstancias. Sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en todas y cada una de las situaciones, ya sea que esté bien alimentado o hambriento, ya sea que viva en la abundancia o necesidad. Y luego está ese famoso versículo de las Escrituras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, oye, yo sé lo que es tener necesidad, lo que es tener la abundancia. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos aquí sobre la satisfacción? El contentamiento no viene de nuestras cosas. Él dice, escucha, sé lo que es tener todo y lo que el mundo ofrece para hacerte feliz y sentirte vacío por dentro. Y eso se siente de vez en cuando, ¿cierto? Porque tú te dices a ti mismo, te engañas diciéndote, sabiendo la verdad, que las cosas tienen limitaciones, pero aún así te lo crees. Y piensas, si tuviera esto, esta mejora, esto o lo otro, esta situación cambiara, entonces estaría contento. Y luego vas y haces esa compra, lo que quieres comprar, y dura muy poquito, ¿no? Es divertido por un tiempo, pero luego la diversión se desvanece y antes de que te des cuenta, quieres algo más en el camino. Permítame hablar con las damas aquí por un segundo, porque creo que podría relacionarse. Hablemos con las damas. Tal vez hablemos con los hombres, no sé. No, permítame hablar con las damas aquí presentes por un segundo. Vamos a divertirnos un poco, no estoy diciendo que lo hayas hecho, simplemente digo que sea posible. No estoy diciendo que alguien lo que ha hecho, simplemente que pudiera ser posible. Es posible, ¿no es así, señoras? Entrar a un armario, permítame decirlo nuevamente para que lo entiendan. Entran en un armario que está lleno de ropa, carteras, zapatos, cinturones y todos los accesorios conocidos por el hombre. Es posible, no estoy diciendo que nadie lo haya hecho, solamente salir de ese armario, mirar a tu esposo y decir, no tengo nada que ponerme. Ahora, no estoy diciendo que tú lo has hecho, simplemente estoy pensando que pudiera ser posible. ¿Y por qué es posible? Porque te descontentas con lo que tienes. ¿Por qué? Porque tu amiga acaba de aparecer en un auto nuevo y se ve tan linda en ese bolso. Oh, se ve con ese bolso y los zapatos que hacen conjunto y con todo el atuendo. Es tan hermoso. Es muy bonito. Y dices a tu closet otra vez más. Y dicen, esto es basura y esto es basura. Diciendo, esto no me sirve. Y volteas a tu esposo y le dices, necesito un guardarropa de otoño completamente nuevo. No estoy diciendo que aquí alguien lo haya hecho una vez. Solo digo que es posible. Es posible, señoras, que sepan el nombre del repartidor de Amazon que viene todos los días a tu casa. No digo, no estoy diciendo que seas tú. Estoy diciendo, podría ser posible, ¿verdad? La semana pasada estabas absolutamente bien con tu ropa. Pero esta semana, cuando viste algo más, te encontraste un poco descontenta, ¿verdad? Permíteme hablar con los hombres aquí por un segundo. ¿Sabes que la diferencia entre un hombre y una mujer es que una mujer hace pequeñas compras? 50, 75, 100 dólares. Sí se acumula con el tiempo, pero son compras pequeñas. Pero los hombres van a lo grande. Eso es lo que hacen. Gastan miles de dólares en compras. Así que permítame hablar con los hombres aquí por un segundo. No estoy diciendo que alguna vez hayas hecho esto. Solamente te digo que sea posible. Es posible entrar en tu garaje y mirar tu camioneta y decir, necesito una más grande. A pesar de que no hay nada malo con tu camioneta te lleva de punto A a punto B, pero un día te despiertas y dices, creo que necesito algo más grande. Estoy cansado de ser el de la camioneta pequeña en la carretera. Entonces, ¿qué haces? Sacas la cinta de medir y comienzas a medir garaje, porque tienes que ser capaz de meter tu camioneta en el garaje, porque si lo dejas afuera, no estará allí por la mañana. Esto es Albuquerque, Nuevo México. ¿Entiendes? Esa camioneta va a desaparecer. Solo digo la verdad aquí. Así que mides tu garaje y piensas, bueno, creo que puedo obtener una mejora. Puedo conseguir una camioneta mejor. No importa el hecho de que nunca has tenido problema con tu troca. No importa que tu camioneta solo tenga 3 años. Oh, no. De repente viste una camioneta más bonita. Alguien estaba hablando de una camioneta más bonita. Te encuentras buscando el internet por una camioneta mejor y tratas de convencer a tu esposa y le dices, cariño, creo que me vería muy bien en una camioneta nueva, ¿no? No, cariño, tú te mirarías increíble en esta camioneta y mira lo que tiene, tenemos que conseguir la camioneta. Y no estoy diciendo que lo nuevo lo has hecho, solo digo que pudiera ser posible. ¿Cómo sé esto? Bueno, pues la semana pasada estaba conduciendo mi camioneta y mi esposa se volteó y me dijo, necesitas comprar una camioneta nueva. Y yo le dije, hoy no, Satanás. Eso es lo que dije. ¡Hoy no, Satanás! ¡No me vas a atrapar hoy! Porque yo sabía que tenía que predicar este mensaje sobre contentamiento. Y si llego aquí con una camioneta nueva, dirías, ¡ah, sí, lo que sea, predicador! Te diría una cosa, estaba bien con mi camioneta. Es genial, la he tenido por 5 años, no me ha dado problemas, no está en el taller nunca. Me lleva de punto A a punto B, pero está pequeña. Es pequeña y me gustaría tener algo más grande. Saqué la cinta de medir para ver. Y ahora mi esposa me dice, deberías comprar una camioneta más grande. Y yo como, entonces está bien si compro una camioneta más grande. ¿Sabes lo que hice? Me encontré navegando en la internet. Ahora hay cosas en las camionetas que la mía no tiene, como si estuviera acostumbrado a tener esas cosas como los calentadores de glúteo, por ejemplo. Eso es muy bonito tener. Pero ¿sabes ahora que tiene una cosa que te pueden refrescarte desde adentro? ¿Sabes? Esa es una sensación nueva para mí. Nunca antes había tenido esa sensación. Pensar que podría tener algo en mi espalda y que me enfríe. Eso es increíble. Y estoy mirando esas camionetas, pensando esas camionetas, porque un mensajero de Satanás vino y me dijo, tienes que comprártela. Ella no está en este servicio. Déjame decirte algo, amigo. Si las cosas te satisfacieran, seríamos las personas más contentas y satisfechas de la faz de la tierra. Porque tienes más cosas que el 95% de la población mundial. Tienes tantas cosas que ni siquiera puedes poner tu camioneta en el garaje. Porque tienes tantas cosas que salen de tu casa. Estás pagando a alguien por una instalación de almacenamiento todos los meses porque crees que podrías necesitar esas cosas algún día. Pablo está en una celda y dice, yo sé lo que es tener abundancia, sé lo que es no tener nada, como hoy. Todavía soy contento, porque entendía algo de las cosas, que las cosas tienen sus limitaciones. Mira lo que Salomón escribe aquí, él dice esto. Acumuló plata y oro para mí, y el tesoro de reyes y provincias. Adquirí hombres y mujeres, cantores y también un harén, las delicias del corazón del hombre. Llegué a ser mucho más grande que nadie en Jerusalén antes que yo. En todo esto mi sabiduría se quedó conmigo. No me negué nada de lo que mis ojos deseaban, no rechacé mi corazón, ningún placer. Mi corazón se deleitaba en todo mi trabajo y esta era la recompensa por todo mi trabajo. Sin embargo, cuando examiné todo lo que mis manos habían hecho y lo que me había esforzado por lograr, todo fue significativo. No dijo eso, ¿verdad? Creo que pensaste que decía eso. Porque vivimos nuestra vida como si pensáramos que eso es verdad, ¿no es así? No, sabemos mejor. Dice, todo carecía de sentido. Era una persecución del viento. Nada se ganó bajo el sol. Así que la satisfacción no viene de nuestras cosas, te daré otra. El contentamiento no viene de nuestras circunstancias. Dice esto, he aprendido el secreto de estar contento en todas y cada una de las situaciones, ya sea que esté bien alimentado o hambriento, ya sea que viva en abundancia o en necesidad. Pablo está diciendo, escucha, podrías ser el gato gordo encima de tu profesión y todo va como se supone de ir. Tienes más dinero del que sabes qué hacer con él. Quiero decirte, tienes todas estas cosas y todos te admiran y todos te respetan y todavía puedes estar y sentirte vacío. Y es ahí donde estamos mayores de nosotros, ¿verdad? Tienes todo lo que quieres. Tal vez ya tengas cosas en el carrito de Amazon listos para comprar más adelante. Pero estás vacío. Ahora, ¿cuántas veces te has dicho a ti mismo, tiene que haber más en la vida que esto? Escucha, Pablo era un fariseo. Esa es una de las personas de la élite del primer siglo. Era admirado, respetado, era admirado por todos y todavía no encontraba lo que buscaba. Todavía un vacío en su corazón en forma de Dios dentro de él que solo podía ser llenado por una cosa. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Él dice, bueno, he aprendido el secreto de la satisfacción. No importa la circunstancia, no importan cuántas cosas tengas. Todo se trata de Jesús. Ahora te pregunto algo. ¿Suena como alguien que es casual en su relación con Jesús? ¿Alguien que viene a la iglesia de vez en cuando y nada más afirma las cosas de Cristo? ¿Suena como alguien que no conoce las Escrituras o que no tiene una relación dinámica con Jesucristo? No, pero si Pablo estuviera aquí hoy, él te diría, vas a encontrar significado y propósito y contentamiento cuando busques a Cristo. Cuando quieras a Jesús, más de lo que quieres, las cosas de este mundo. Y es por eso que proclama audazmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Porque Pablo se da cuenta de algo. Está diciendo, no puedo hacer esto por mi cuenta, no puedo lograr esto por mi cuenta. Pero a través de Cristo, Él me da la fuerza, Él me abruma con su presencia y me da contentamiento a pesar de mis circunstancias. Piensa por un segundo en esto. Piensa en todas las cosas que te estás esforzando para traer contentamiento a tu vida. Probablemente pienses que era tu casa que lo que iba a hacer, o tu matrimonio lo iba a hacerlo, o tu cuenta de ahorros, o tal vez ibas a conseguir ese trabajo, o cuando ibas a hacer todas aquellas cosas grandiosas. Pero eso no trae contentamiento, ¿verdad? Esto es lo interesante de esas cosas. Son temporales. Ninguna de esas cosas podrás llevar contigo. Mira, piensas que tus cosas son tuyas, pero tan pronto como exhales tu último aliento, tus cosas se convierten en propiedad de alguien más. John D. Rockefeller, los viejos entenderán quién es ese hombre, los jóvenes tal vez no. Era el hombre más rico sobre la faz de la tierra en ese momento y murió. Habla de miopía, murió. Y el contador le hicieron la pregunta, porque todos los medios querían saber, ¿cuánto dejó John D. Rockefeller? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Todo. ¿Recuerdas al joven rico que se acercó a Jesús y le dice, ¿qué bien debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, obedece los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Quería saber el mínimo. Y entonces le dice, haz esto, haz lo otro. Y mira a Jesús y miente. Y le dice, he guardado todo eso desde mi juventud. No lo había hecho. Jesús vio lo que impedía venir al reino de Dios. Y él dijo, ve y vende todo lo que tienes y luego sígueme. Y ahora piensa en eso, para el rico, para el gobernante joven, todo lo que tiene, ¿qué va a perder? ¿Perderá su riqueza? ¿Dónde ha puesto su seguridad? ¿Perderá su posición? Y esas son las dos cosas que lo definieron. Esa es la única persona a la que Jesús habló de esta manera. Él dijo, ¿crees que vas a encontrar contentamiento en el dinero y en las cosas? ¿Crees que vas a encontrar satisfacción en tu posición, en tus logros, en todo lo que has logrado? Tienes que dejar ir todo. Y entonces te darás cuenta de que Jesús es más que suficiente. Mira lo que dice Eclesiastés. Desnudo, un hombre salió del vientre de su madre y como viene así, se va. No toma nada de su trabajo que pueda llevar en su mano. Esa es la forma en que Jesús lo expresó en Lucas 12. La vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus posiciones. Estábamos hechos para algo más que las cosas. Me gusta lo que escribe Max Lucado. El cielo no te conoce como el hombre que de traje bonito, la mujer con la casa grande o el niño con la bicicleta nueva. El cielo te conoce por tu corazón. 1 Samuel capítulo 16 dice, el Señor no mira las cosas que el hombre mira. El hombre mira, dice, las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El contentamiento viene cuando podemos decir honestamente como Pablo, tengo todo lo que necesito, que no quiero nada más de lo que quiero a Jesús. Había un misionero, había sido misionero durante 30 años en uno de los países más pobres, iba a regresar a Estados Unidos para su retiro. Voló a Las Vegas, iba a pasar la noche allí, luego iba a emprender su viaje al día siguiente. Así que el avión aterriza y él toma un taxi, pone su equipaje en él y conducen de un lado al otro por el Strip, porque allí es donde estaba su hotel, y ve todas las cosas que el mundo dice que traerán paz, traerán significado y contentamiento. Pasa por una exposición de coches exóticos, los mejores coches que la humanidad ha inventado. Ve las marquesinas de los mejores artistas del mundo. Ve las pancartas de las bebidas especiales y los buffets baratos para que puedas llevarte allí y apostar. Lo estacionan fuera de su hotel, agarra sus maletas, entra, por supuesto. Tienes que caminar por el casino para llegar a tu habitación. Tenían todo eso configurado de esa manera. Ve todos los silbatos y campanas. Oye las risas, oye el tintineo del dinero en las máquinas. Traga monedas y todas las campanas suenan. Otro ganador, dicen. Llega al ascensor y sube al piso 17. Abre la puerta de su habitación, deja las maletas, cierra la puerta, no enciende la luz. Se acerca a la ventana, abre la cortina y allá abajo está el Strip, la calle de Las Vegas, con todo lo que el mundo dice que traerá felicidad. Y mira las estrellas y al cielo y susurra una sencilla oración. Dios, te doy gracias porque hoy no he visto nada que quiera más de lo que te quiero a ti. Cuando llegues a ese punto en tu vida en el que lo único que quieres es a Jesús, estarás contento. Pero no es ahí donde estamos, ¿verdad? No, queremos a Jesús, pero también queremos las cosas. Queremos a Jesús, pero también que las circunstancias cambien. Y Jesús y el trabajo, Jesús y la chica, Jesús y los niños obedientes. Lo que sea que estés buscando fuera de Jesús en busca de contentamiento, esa es una fuente de descontento. Eso es lo que te está causando que vivas la vida de la manera en que estás viviendo tu vida. Así que Pablo dice, escucha, para mí Jesús es más que suficiente, es mi roca, mi refugio, es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin, Él llena mi alma, camino con Él, hablo con Él, hago la vida junto a Él. Él siempre está a mi lado y su amor me abruma. Jesús es más que suficiente y gracias a Él puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me da las fuerzas. Ahora, ¿tienes eso tú? Ahora, ese es el primer secreto para la satisfacción. Pero él tenía otra, aprendió a vivir en el momento, aprendió a vivir un día a la vez. Piensa en esto, su circunstancia no es buena. Está en una celda de prisión. ¿Por qué? Porque ha proclamado que Jesús ha resucitado entre los muertos. Él quería entrar a este pueblo como predicador, pero estaba preso. ¿Y sabes lo que dice? Estoy bien con ello. Puedes quitarme lo que quieras, puedes hacerme lo que quieras. Jesús es más que suficiente y lo que voy a hacer es averiguar qué es lo que Él quiere que yo haga en medio de todo esto. Y encontraré la paz en medio de una celda de prisión. Encontraré un propósito en medio de su plan para mi vida, un día a la vez. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Estamos convencidos de que algún día estaremos contentos. Algún día, ¿verdad? Permíteme hablar con todas las personas que están solteras. ¿Piensas que vas a estar contento cuando te cases? Piénsalo de nuevo. Sé que Hollywood te dice que esa chica o ese chico te va a completar. No es así. Te van a competir. Eso es lo que van a hacer. Pero tú piensas, Una vez que me case, entonces estaré contento. Pero luego te casas, bueno, no era lo que yo pensé que iba a hacer. Así que piensas, bueno, si tuviera hijos, si vamos a tener hijos allí, eso sería la idea increíble. Así que vamos a meter a algunos niños en la ecuación, 1, 2. Y los niños y los bebés son duros, ¿no? Son un problema constante las 24 horas del día. Tienes que estar con ellos, cambiarles el pañal, alimentarlos y cuidarlos. Son entretenimiento, pero vaya, es caótico en todo momento. Siempre hay ruido. Los niños siempre están haciendo ruido. Y quieres ir a algún lugar, como quieres salir a comer, tienes que empacar 3 maletas llenas de cosas para ir de punto A a punto B. Y entonces miras a tu esposa y miras a tu esposo y dices, cuando salgamos de esta temporada, entonces estaremos contentos. Y así que tus hijos se convierten en niños de primaria y ahora eres tú como un taxi humano, ¿verdad? Llevarlos para acá, llevarlos para allá, porque están en este deporte, en esta actividad, aquella o la otra, y donde quiera que vayas, estás conduciendo una joya. Y te llevan la tarea a la casa y te das cuenta que no eres tan inteligente como creías. Y ya ahora traen estos nuevos sistemas de matemática tan tonta que tienes que usar toda una hoja grande de papel para resolver un problema. ¿Qué diantres es todo eso? Y miras a tu esposa, a tu esposo, diciendo, cuando salgamos de esta temporada, y entonces estaremos contentos. Y luego cumplen los 13 años. El oxígeno no llega al cerebro en ese momento. Y creen que lo saben todo y que eres la persona más tonta sobre la faz de la tierra. Y te diriges a tu esposa, a tu esposo, diciendo, bueno, si no los matamos en los próximos 5 años, tal vez podemos sacarlos de la casa y que vayan a la universidad cuando tengan 18 años. A lo mejor estaremos contentos. Y luego se gradúan y se van al campo laboral o se van a la universidad y llegas a casa y la casa está limpia, demasiado limpia. La casa es silenciosa, demasiado. Y te sientas con ganas de hacerlo todo una vez más. Nunca llegaste a vivir el momento porque era solo una temporada. Y una vez que salieras de la temporada, entonces estarías contento. Escuché sobre un chico que se moría por graduarse de la escuela secundaria para poder ir a la universidad. Entonces se moría por graduarse de la universidad para poder conseguir un trabajo. Luego se moría por casarse. Luego se moría por tener hijos. Luego se moría porque sus hijos cumplieran 18 y se mudaran de la casa. Entonces se moría de ganas de retirarse. Y lo último que escuché, se moría simplemente. ¿Quieres contentamiento? Es Jesús. Es hacer la vida con Jesús en este momento y del tiempo. Es estar agradecido por lo que tienes y no concentrarte en lo que no tienes. Eso es lo que es estar agradecido por lo que tienes y no por lo que no tienes. Es comprender de una manera más profunda de lo que hayas entendido antes que la vida es preciosa. Y que cada momento es un momento para estar agradecido. Es un momento para estar agradecido por el aliento en tu cuerpo, por las personas con las que puedes vivir, con Jesús que te ha redimido y se ha sacrificado para que tengas un hogar en el cielo esperándote. Cada día es un momento de gratitud. Pero una persona descontenta nunca entiende eso. Solo quieren algo más porque nunca llegan a vivir realmente. Simplemente se está muriendo. Había un hombre, subió las escaleras, había llevado un par de sus amigos a su dormitorio, se dirigió hacia el tocador de su esposa. El tipo se sentó en la cama, abrió un cajón de la cómoda y había una caja dentro y la caja estaba llena de papel de seda. Así que rompió el papel de seda y allí dentro de la caja había una blusa de seda que su esposa había comprado años antes. Tenía un precio exorbitante. Se volvieron extravagantes en esa compra en particular. Se dirigió a sus amigos y dijo, mi esposa compró esto hace 8 o 9 años cuando estábamos en Nueva York. Nunca lo usó. Dijo que estaba esperando una ocasión especial. Y luego colocó la blusa de seda con ribetes alrededor de su cuello sobre la cama, junto con el resto de la ropa que llevaría a la funeraria. Y se volvió a sus amigos y les dijo, nunca esperen una ocasión especial. Cada día es una ocasión especial.
El ayer se ha ido, amigo. Y el mañana no está asegurado. Hoy tienes que estar contento y satisfecho en Jesús y en las bendiciones que Él te ha dado. Oh, si no has sido bendecido. Así que no nos centremos más en lo que no tenemos. Concentrémonos en lo que sí tenemos, en las cosas que nunca se nos pueden quitar. Seamos capaces de decir con desafiante gratitud lo mismo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Querido Padre Celestial, necesitábamos este recordatorio porque es fácil empezar a mirar camionetas. Es fácil pensar que la próxima compra o la situación que cambie nuestro favor va a satisfacer de alguna manera nuestras vidas. Es fácil que nos volvamos ingratos, quejumbrosos. Señor, has sido tan bueno con nosotros y nos has bendecido con tanto que nos concentremos en esa relación contigo y que descubramos que eres más que suficiente. Porque llenas los anhelos internos de nuestra alma con tu amor, con tu paz y con tu propósito. Y que nunca más nos conformemos con los sustitutos baratos que ofrece este mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.